ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Notas del día. Incrementa 7.4% flota de tractos en 2016. Nodrizas crecen 19%. SCT. Durante 2016, la flota total del autotransporte de carga federal incrementó 7.2% respecto a 2015, al totalizar 864.835 unidades, considerando vehículos motrices y de arrastre. Con base en la estadística básica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, se identifica que la composición de la flota fue resultado de un incremento de 6.8% de la fuerza motriz, que totalizó en 2016 443.058 vehículos frente a los 414.790 del año previo. Con información de TVQ. Continental con buena línea de crecimiento y proyectos de movilidad en puerta. La desarrolladora de tecnologías inteligentes orientadas a la movilidad Continental continúa con resultados a la alza, superando las metas de 2016 con un incremento en sus ventas del 3% versus el año anterior. Con información de Infotransportes. Ven cambio logístico en producción automotriz. Armadores en México dialogan con proveedores para que las piezas de mayor consumo en Estados Unidos se produzcan en territorio mexicano, así como las que llegan de importación y tienen mayor consumo en Centro, Sudamérica o Europa. Con información de Logística MX. DHL promete cero emisiones contaminantes en 2050. El grupo alemán DHL se comprometió a que el año 2050 sus actividades de logística registrarán cero emisiones de carbón, un plan que busca sumarse a las acciones encaminadas a reducir el calentamiento global. Con información de TVQ. Certifican fotomultas de la CDMX. El programa tecnológico de fotomultas, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, recibió el certificado ER009517, otorgado por Global Certification Bureau, ya que ha permitido disminuir 39% los atropellamientos relacionados con vueltas prohibidas y respecto a las áreas peatonales, además de una baja del 26% en choques vehiculares asociados al respeto de la luz roja del semáforo y el uso de teléfonos celulares al conducir. Con información de Transportes y Turismo.
Muy buen día, amigas y amigos, sean bienvenidos a la emisión número 235 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 12 de abril de 2017, yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Los saludo con mucho gusto y el día de hoy pues vamos a tener un tema bastante relevante que abordamos en el Logistics Summit en Expo el pasado jueves 20 de marzo. Vamos a tener el audio de una de lo que yo considero de nuestras mejores conferencias en esos dos días. Vamos a tener, el tema fue NAFTA, Brexit, TPP, el futuro de las nuevas configuraciones de cadenas de suministro. Y este panel, yo fui el moderador y tuve la fortuna de contar con Argenis Bauza, socio de KPMG, y de Pablo Guzmán, quien es socio de PricewaterhouseCoopers. Y estos dos consultores de talla mundial pues platicaron con la concurrencia sobre las posibles nuevas configuraciones en cadenas de suministro dados los últimos acontecimientos, en particular del año pasado, que se dieron la salida de Reino Unido de la Unión Europea, las elecciones y votación por Donald Trump como nuevo presidente, en fin, un conjunto de fenómenos que parece que llevan hacia a los tratados comerciales y al comercio exterior hacia otros rumbos que no teníamos contemplados, pero pues de eso nos van a platicar Argenis y Pablo en una de las mejores conferencias que tuvimos ahí en el pabellón de distribución y seguridad en el Logistics Summit. Pero antes de eso, Iris, si nos puedes ayudar con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo. Buenos días al auditorio. Un día como hoy, 12 de abril, pero de 1961, el ciudadano soviético nacido en Rusia, Yuri Gagarin, realizó el primer vuelo espacial tripulado, un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. Por este motivo, la Asamblea General declaró el 12 de abril como Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en su resolución A-RES-65-271. Con la efeméride, se requiere conmemorar cada año el principio de la era espacial y reafirmar que la ciencia y la tecnología cósmica contribuyen de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar el bienestar de los estados y los pueblos. El día también quiere sensibilizar al mundo para asegurar que se cumpla la aspiración de reservar el espacio ultraterrestre a fines pacíficos. La Asamblea General está profundamente convencida de la conveniencia de fomentar y ampliar la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, preservar en los esfuerzos para que todos los estados puedan gozar de los beneficios derivados de estas actividades y mantener el espacio como patrimonio de toda la humanidad. Es la información, Rodolfo.
Esta efeméride sí estuvo muy bonita, Iris. Y bueno, como comentaba al principio, pues vamos con el audio que tenemos de esta conferencia sobre el NAFTA Brexit TPP, el futuro de las nuevas configuraciones de cadenas de suministro. Adelante.
Iniciamos con la mesa panel Ciencia, NAFTA, Brexit, TPP. El futuro en las nuevas configuraciones de cadena de suministro, el cual estará a cargo de Argenis Pausa, socio cadena de suministro LATAM de KPMG, Pablo Guzmán, socio de PricewaterhouseCoopers, y Rodolfo Hernández, gerente de logística y distribución de ANTP, quien nos apoyará como moderador. Recibamos a nuestro panel con un fuerte aplauso.
Sí, bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy orgulloso de decir que este es el panel del el pabellón de logística y distribución de la ANTP. El día de ayer y el día de hoy hemos organizado algunas conferencias que consideramos importantes para discutir temas muy importantes, y uno de ellos es, como el nombre lo dice, NAFTA, Brexit, TPP, el futuro de las nuevas configuraciones en las cadenas de suministro. Hemos visto particularmente el año pasado cómo muchos de nosotros creíamos que el mundo iba hacia una dirección donde libre comercio y en general el neoliberalismo en su más extensa definición, regía un poco las políticas comerciales del mundo. Y sin embargo, el año pasado vimos algunos, digamos, fenómenos que nos llamaron muchísimo la atención y que nos indican que quizá, y eso es lo que vamos a discutir hoy, que parecía que el mundo está girando hacia ámbitos más proteccionistas y a economías más cerradas. No sé si esto sea cierto, si sea solo una cuestión momentánea, pero para eso y para especular un poco y para hablar de ello es que tenemos a Argenis Pausa de KPMG y a Pablo Guzmán de PricewaterhouseCoopers, dos excelentes amigos y dos excelentes profesionales. Y bueno, sin más, les doy la palabra. Vamos a tener una presentación por parte de ellos y al final alguna ronda con preguntas y respuestas por su parte. Así que, Argenis.
Gracias. Buenos días, buenas tardes. ¿Sí me oyen?
Sí.
Okay. Si pueden poner la presentación, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien dice Rodolfo, Pablo, los conozco de hace mucho tiempo y esperemos aquí, si no responder preguntas, por lo menos no generar más preguntas de las que tenemos hoy en día. La presentación es muy corta, quizás unos 10-15 minutos para provocar el tema, y básicamente lo que quería platicarles, a ver si, si me ayuda la tecnología, que creo que no. Un poco las tendencias de la economía globalmente, y estos son, no lo hice KPMG, lo hice el Banco Mundial, lo hice el Foro Económico Mundial, es que para el 2017 vamos a crecer un 3.4%, pero sí se está viendo ya en el mundo una tendencia a, vamos a llamarlo así, al proteccionismo, ¿no? Ya ustedes conocen bien el tema del Brexit. Nuestro amigo, el presidente de Estados Unidos, también tiene algunos anuncios. Hace 3 días, Marine Le Pen, que es una de las candidatas para tomar el control en Francia, dijo que si ganaba la Comunidad Económica Europea iba a ser algo del pasado. Entonces, sí hay mucha tendencia, o vemos una tendencia en general, de estos temas más de proteccionismo y cerrarse un poco. Por otro lado, las materias primas, gracias a Dios, se están recuperando. Si recuerdan, cuando China desaceleró un poco, las materias primas bajaron considerablemente y les pegó a muchas economías latinoamericanas, sobre todo a Brasil, a Chile con el cobre y a muchas de ellas, ¿no? Entonces, se ve una cierta recuperación del precio de las materias primas. Se prevé que con todo este tema del Brexit el Reino Unido no crezca tan rápido, va a ser un crecimiento de 1.1, va a ser una reactivación lenta en la zona de euro y, como dije, el precio de las materias primas. Entonces, la situación, digamos, no está bollante, está bien complicada, pero, sin embargo, tenemos que medir bien qué es lo que vamos a hacer en cada uno de esos temas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, aquí no se ve bien mi lámina. Sí, es que no son mis láminas originales, pero bueno. Sí. Tenemos un problema ahí con la presentación, pero vamos a ver si logramos cambiarlos. Básicamente lo que quería, mientras recuperamos la presentación, era un poco darle dimensión a este tema, ¿no? Hablamos mucho del Telecán, del Brexit, pero quería darle un poco de cómo están estructurados estos acuerdos, ¿no? Denos unos minutos para recuperarnos, ¿no? Yo creo que mientras recuperamos, platicamos un poco del tema, ¿no?
Sí, vamos especulando un poquito en lo que hacen el cambio de presentación. Y aquí, Argenis, pareciera que... ¿Por qué empieza a suceder esto? Estamos en los 90s, todo va apuntando hacia prácticas de libre comercio, en donde no hay ningún tipo de frontera, en donde ya inclusive se empieza a cuestionar a nivel países esta cuestión de la autonomía o de la soberanía, en el sentido de que, bueno, yo no seré el mejor produciendo maíz, pero lo traigo de otra parte, o no seré el mejor produciendo determinada cosa, pero es el mundo, es la comunidad global. Entonces se empieza inclusive a cuestionar estas ideologías sobre soberanías de los países. Y sin embargo, vimos el año pasado con lo que sucede específicamente con lo que sucedió en el Brexit, la elección de Donald Trump, su salida de Estados Unidos del TPP. ¿Por qué crees que se empieza a dar esta cuestión si parecía que íbamos en una dirección, sí, completamente opuesta? Sí.
Como dices tú, especulando un poco, ¿no? Son casos diferentes. En el caso de Estados Unidos, un poco la percepción que empuja hacia acá es que, y vamos a ver ahí algunos números, ellos tienen la percepción de que están perdiendo con el tratado. Y entonces quieren darle un poco la vuelta al tema. Y piensa que una solución es, bueno, me voy a aislar un poco, ¿no? Okay.
Creo que se ve igual.
No, ahí está, ahí podemos hablar. Un poco, a ver, parece que no me está. Un poco para darle dimensión al tema, que me responde la tecnología. Voy a dejar el próximo.
La siguiente slide, por favor, si la pueden cambiar.
Creo que le va a ser un manual.
Ah, sí.
Un poco para tener idea de cómo es el tamaño del problema, ¿no? Esto es una gráfica del Observatorio de Complejidad Económica, donde se muestra qué es lo que, hacia dónde exporta México. Y ahí vemos claramente que prácticamente más del 80% la exportación va a Estados Unidos y Canadá, tenemos algo hacia China. Entonces, tenemos una muy relevante exportación que se ha construido a través del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Si vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué son las cosas que nosotros exportamos? Ahí se ve que muchos de los temas que exportamos son equipos y maquinarias. No sé si ustedes saben, pero el 80% de los equipos de alta tecnología que se exportan desde Latinoamérica, se exportan desde acá, de México. Entonces, ahí se ve muy bien. Transporte, ¿no? Los famosos automóviles que exportamos. Y ahí un poco, un 7% de petróleo y derivados. Yo creo que la buena noticia es que, bueno o mala, dependiendo de quién lo vea, no somos necesariamente un país petrolero, somos un país de manufactura. Eso es un poco lo que se ve claramente en esa composición. Sí vendemos otros productos y ahí se ven productos agrícolas, la cerveza obviamente también la exportamos, pero si se fijan, en la gran parte de lo que exportamos son maquinarias, equipos, transporte y petróleo, ¿no? Si vamos a la siguiente, de toda esa gran cantidad de cosas que exportamos, ¿cuánto o qué se va para Estados Unidos? Son también, de nuevo, equipos y maquinarias, transporte y algunos temas de petróleo crudo y obviamente también productos agrícolas. Pero si ven, prácticamente más del 50% son productos de mucho valor agregado, ¿no? Son equipos electrónicos, son equipos automotores de alta tecnología, ¿no? Hay que decirlo así. Entonces, ese es un poco el tamaño del tema, ¿no? Si vamos a la siguiente, ¿desde dónde importamos? Ya vimos que exportamos básicamente a Estados Unidos y Canadá. Y nosotros importamos cerca del 50% de lo que usamos acá desde Estados Unidos. Y otra gran parte viene de China y de Asia. Entonces, ahí vemos también muy claro que también tenemos una muy fuerte dependencia desde el lado, menos que la exportación, pero también muy fuerte del lado de la importación, ¿no? Si vamos a la siguiente, fíjense que esto es curioso, ¿no? ¿Qué importamos de Estados Unidos? Importamos también equipos y maquinarias, transporte, pero lo que importamos realmente son las cosas que necesitamos para fabricar lo que le exportamos. ¿Okay? Entonces, hay una estadística que dice que de cada dólar que nosotros le exportamos a Estados Unidos, 40 centavos son de cosas que ellos nos vendieron a nosotros. Entonces, no hace mucho sentido restringirnos el comercio, porque va a ser inmediatamente un boomerang, porque vamos a dejar de comprarles insumos. Hay veces que nos dicen, oye, está bien, tenemos este problema, deberíamos mudarnos de exportación e importación, ¿no? Si vamos a la siguiente, igualmente Estados Unidos importa, como ven ahí, principalmente de México, Canadá y China. Sacar ese cuadrito de ahí del comercio, desde nuestro punto de vista, es un gran error. Va a tener un efecto impresionante sobre la economía. Y ellos mismos se están dando cuenta. Ustedes ven los últimos anuncios en las noticias y un poco lo que dicen, no, lo vamos a revisar, queremos meter más productos en el Telecán. Ha variado un poco la dinámica, ¿no?, de eso. Si vamos a la siguiente, ¿hacia dónde exporta? Igualmente. Canadá y México, por todo este trabajo que hemos hecho en estos 20 años, son los destinos principales. Es una gran parte de los 1.38 trillones de dólares que ellos exportan viene para acá, para México. Entonces, es algo que nosotros tenemos que conservar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con todo, con estas láminas que vieron antes? Primero, que el comercio es hiperrelevante. Segundo, que son productos de mucho valor agregado, que dependen de piezas que ellos nos venden, ¿no? Entonces no va a estar muy complicado que simplemente me cierren la frontera y no afecte tu negocio o tu comercio. Y lo otro es que en todo este tiempo, estos 20 años, México ha trabajado muchísimo para ir ganando terreno en ese comercio de América del Norte, ¿no? Si se fijan allí en esta gráfica, cómo ha evolucionado en el tiempo, hacia el final ya le ganamos a Canadá en cuanto a las exportaciones que hacemos a Estados Unidos. Entonces, parte del mensaje es, si le hemos dado tanto energía a hacer este negocio, no lo podemos abandonar. Ese sería mi mensaje. No podemos ceder todo este negocio o todo este comercio del cual dependemos. Tenemos que ver cómo defendemos eso que hemos logrado en todo este tiempo. Una de los temas que ustedes seguramente han oído últimamente en la presidencia de Estados Unidos es el déficit comercial. Eso que ustedes ven ahí es el déficit comercial que tiene Estados Unidos con los diferentes países del mundo. Y si ven ahí, tienen déficit con todos, no con México. Tienen déficit con China, con India, con el mismo Canadá, con México, con todos los países que están ahí mostrados. ¿Nosotros somos los mayores? Tampoco. El mayor es con China. Qué raro, bueno, que no se mete tanto con China, ¿no? Porque es un monstruo. Japón tiene un buen déficit. Y entonces no es un tema del tratado, es un tema ya estructural de la economía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno de los temas es el déficit, sí, tiene un déficit con nosotros, pero no es el único, lo tienen con todo el mundo. Y segundo, el otro tema es el del empleo, que siempre dicen. Seguramente nosotros ganamos muchos empleos con el Tratado de Libre Comercio, pero está demostrado que muchos de los empleos que se perdieron no necesariamente fueron por empleos que se vinieron acá, sino en muy alto grado por la automatización que hay en las industrias en Estados Unidos. Aunque muchos de esos temas se devuelvan para allá, nuestra previsión no es necesariamente que aumente el empleo considerablemente. Muchas de esas industrias van a estar automatizadas, muy robotizadas, y no necesariamente va a haber un incremento sustancial del empleo. El otro tema, y ustedes lo sienten todos los días, es que estamos sujetos a una alta volatilidad. El famoso dicho de que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía, se nota aquí, ¿no? Y ahí lo ven con la tasa de cambio, ¿no? Primero lo que pasó en Grecia nos pegó, luego el Brexit nos pega también, y así sucesivamente todos los temas, ¿no? Hoy estamos un poquito mejor porque hay anuncios más optimistas, pero no implica que mañana vaya a ser diferente. Entonces, un poco el mensaje es, para nosotros en la cadena de suministro, es que nos preparemos para eso. Volatilidad va a haber y va a seguir habiendo, no va a cambiar. Va a seguir habiendo esta volatilidad de ahora en adelante, y nuestras cadenas de suministro tienen que ser muy protegidas contra este tipo de variaciones que vamos a tener día con día, ¿no? Luego, tenemos muchas, la verdad es que México es una economía abierta, ¿no? Tenemos ahí, como bien dice, 46 países con los cuales tenemos tratados. Mucha gente dice, bueno, ¿qué va a regresar la fayuca? No creo, ya con todo esto va a estar muy difícil. Y puse el TPP con signo de interrogación porque, aunque Estados Unidos ya declaró que se sale de este negocio que primero fue iniciado por ellos como una estrategia contra el predominio de China, fue impulsado por ellos, metieron a México en cierta forma, también ellos, ya se retiran. Sin embargo, ya todos los países habían avanzado mucho, entonces todavía está en incógnita si vamos a soltar eso y ya, ¿no? Probablemente haya un TPP, es un escenario, un TPP con China puede ser una opción, o un TPP con los países restantes que están allí. Entonces, sigue habiendo una continuidad. Y México sigue en ese camino, ¿no? Y pensamos que es el camino correcto. La otra vez oí a Sergio Sarmiento decir, hay dos cosas que hacen avanzar la humanidad. Uno fue el lenguaje y la segunda es el comercio. Entonces, si no tenemos el comercio y no le damos libertad al comercio, no necesariamente vamos a progresar a la velocidad que queremos. Por eso es que nuestro punto de vista es que todos estos temas de cerrar puertas no necesariamente van a redundar en un incremento en los PIBs de estas economías. Y por último, un poco para cerrar el tema, nuestro punto de vista es que tenemos que cuidar lo que hemos logrado hasta ahora. O sea, tenemos ahí una gran cantidad de comercio que no podemos simplemente porque nuestro vecino dice que ya no, tenemos que pelearlo. Yo creo que tenemos que sentarnos, conversarlos. Tenemos una gran parte de la economía que depende de eso. Y por otro lado, tiene un efecto indirecto que es la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, no podemos soltarlos así tan fácil. Luego, es el mercado mayor que tienen en Estados Unidos. No creo que lo vayan a soltar. Es el segundo mercado más importante, el tercer socio comercial. Sí, es un efecto de un escenario. Cierran todo. La verdad es que si dicen, mira, ya el Telecán me salgo. Tenemos la OMC. Y la OMC dice que las tasas están entre 2 y 7%. ¿Van a tener un efecto? Sí, por supuesto, pero no un efecto catastrófico, ¿no? Sino que van a tener 2, 7% de efecto sobre los costos en el mercado y realmente le va a pegar al consumidor estadounidense, más que todo. Puede haber una segunda derivada que ellos digan, no es comercio, voy a hacer un impuesto local a las importaciones. También puede ser, pero al final va a tener un impacto en la economía de Estados Unidos. Y como les dije antes, si se decide o reducir considerablemente las importaciones de México, eso va a tener un impacto inmediato en las exportaciones de Estados Unidos a México, ¿no? Porque son las materias primas que utilizamos para hacer estos productos. Y el déficit famoso del cual platicamos no necesariamente va a cambiar. Simplemente va a cambiar de nivel, pero va a seguir manteniéndose ese déficit. Entonces, ese es un poco nuestro punto de vista. Y bueno, le paso aquí a Pablo para que también aquí nos comente, ¿no?
Adelante, Pablo.
Amigos, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, ANTP México, y en Twitter, @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? En abril se realizará el Alt Fools México 2017. Con la finalidad de crear conciencia sobre los beneficios del uso de gas natural vehicular, GNV, y otros combustibles alternativos, se realizará el Alt Fools México 2017 del 4 al 7 de abril en la Ciudad de México, organizado por GNV Latinoamérica, en el que habrá conferencias, exposición y muchas actividades más. Las ventajas del gas natural y las energías limpias es una opción viable para reducir costos operativos y enfrentar el aumento y fluctuaciones del precio de los combustibles tradicionales. Con información de Nación Transporte. La cápsula. Aplican operativo de seguridad en la México-Puebla. La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, reforzó la vigilancia en la autopista México-Puebla para proteger a los usuarios de las unidades de transporte público. Personal de las divisiones de seguridad regional y gendarmería establecieron un esquema de puntos de revisión aleatorios a lo largo de esta vialidad federal, principalmente en los tramos que corresponden a los municipios como Ixtapaluca y Chalco, en el Estado de México. Los elementos de seguridad detendrán de forma itinerante en diversos horarios autobuses, microbuses y camionetas del servicio público para efectuar una inspección a los usuarios, con el fin de detectar a personas que porten armas o sustancias ilegales. El operativo se desarrolla bajo un estricto respeto a los derechos humanos, aseguran las autoridades. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Continuamos con la segunda parte de esta de este panel que tuvimos en el pabellón de distribución y seguridad, allí en el marco del Logistics Summit and Expo, titulado NAFTA, Brexit, TPP, el futuro de las nuevas configuraciones en cadena de suministro. Sigamos con ella.
Adelante, Pablo.
Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, si me permiten pararme, porque sentado nomás ni las llamadas telefónicas agarro sentado. Entonces, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar, unas disculpas anticipadas porque el material que vamos a ver está en inglés. La verdad es que no me dio tiempo de traducirlo y ponerlo en español, pero en la presentación iremos aclarando de qué se trata, ¿no? Si le damos, por favor. Bueno, de lo que tratamos aquí, y es alineado con lo que nos acaba de comentar Argenis, lo que tenemos en nuestra propuesta es que sí, efectivamente, ahí viene el Tratado de Libre Comercio, ahí viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahí vienen efectos globales con el Brexit, TPP, la negociación del TPP y otras que vayan a ocurrir con la elección del 2018 en este país, las elecciones de este año en el Estado de México. Todos estos elementos son elementos de riesgo en nuestra cadena de suministro. Y como tal hay que verlos así. Son elementos de riesgo y son elementos que tenemos que estar cuidando en nuestra logística y en nuestra cadena de riesgo. ¿Alguien aquí, nadie en este lugar, somos capaces de decir lo que va a suceder en 2 años va a ser tal? No tenemos esa capacidad y si la tuviéramos, estuviéramos en otro negocio. Pero lo que sí podemos hacer, y ese va a ser el bottom line del material que les voy a presentar cuando salga, es que tenemos que estar preparados y nos podemos preparar para eso. No sabemos qué va a pasar y Argenis ya nos estaba preparando, presentando allí algunos, digamos, escenarios, pero hay que estar preparados. Y el caso que les vamos a presentar ahora es que la preparación paga, el estar preparados paga, ¿no? ¿En qué sentido paga? Bueno, paga en la imagen de la compañía que tengamos, en el valor de la percepción del valor de la compañía que estamos representando. Déjenme explicar. En un análisis que hicimos, en donde en empresas públicas dijimos o se hizo una caracterización, aquella empresa pública que tiene la fama de estar bien preparada ante eventos disruptores de su cadena de suministro o logística en el mercado, cuando pasa un evento disruptivo, efectivamente, ¿cómo el mercado le regresa el valor, cuando menos en el precio de su acción, después de un determinado tiempo? En el estudio que les presentaré son 250 días. En 250 días, la recuperación del mercado para aquellas empresas que cantaron, que le comunicaron a sus stakeholders, a sus inversionistas, que estaban preparados ante disrupciones, tuvieron un mejor retorno a sus inversionistas que aquellas que no se preocuparon en comentarlo. Tal vez lo tenían, pero no se preocuparon de decir al mercado, yo estoy preparado para cuando venga el evento disruptivo. Las valuaciones de las acciones son muy diferentes en uno y en otro caso. Ahora bien, ustedes van a decir, eso no me aplica porque yo soy una empresa no pública. Pero de todas maneras nos aplica porque en las pequeñas o en las medianas... Ah, claro. Las empresas, para empresas pequeñas, También nos pega, porque si bien no cotizamos en la bolsa, si bien no nos pega en la bolsa, nuestras relaciones con proveedores o con nuestros proveedores de servicio en cuanto a las facilidades que nos dan para negociar con ellos, es un poco similar al efecto que se da en el tema este de las acciones. Esta es la gráfica que les quería presentar, ¿no? Del momento en que sucedió un evento disruptivo, se me quemó una fábrica, tuve un accidente, me sucedió cualquier cosa, es el punto cero en esta gráfica. La raya de arriba representa cómo le fue al valor de la acción después de 250 días, de nuevo, para aquellas empresas que se percibieron estaban preparadas para manejar eventos disruptivos. Y la raya de abajo, obviamente, es a aquellas empresas que le pasó el evento disruptivo, pero que nunca le dijo a su comunidad de inversionistas, estoy preparado para manejar mi evento disruptivo. Ahora bien, ¿cómo lo atamos al tema de la conferencia? Lo que venga a suceder de NAFTA, lo que venga a suceder de Brexit, TPP, elecciones 2017, elecciones 2018, son eventos disruptivos. Nos van a cambiar el panorama de cómo nos está yendo, ¿no? Entonces, el tema aquí es, ¿vale la pena que a nuestros stakeholders, es decir, a la comunidad que rodea nuestro negocio, y si somos públicos, a nuestros inversionistas, que sepan, bueno, en primer lugar, asegurémonos de que estamos preparados y que efectivamente tenemos una preparación ante el posible evento disruptivo, y ahorita vemos cómo prepararnos, ¿no? Pero la comunicación vale la pena de avisar, señores, aunque NAFTA nos cierre la frontera y nos pongan muros, ya estoy preparado para eso, o ya sé cómo lidiar con eso. Vale la pena prepararnos para hacer eso, porque el punto que quiero hacer aquí es que paga a la empresa, paga a nuestras corporaciones. La mayor parte de los eventos disruptivos son de hechura humana. La realidad de las cosas es que temas causados por actos de Dios, act of gods, of God, son los menos, ¿no? Los principales son los problemas que nos provocamos como sociedad. En México, simple y sencillamente, todo lo que nos pasó en diciembre y en enero con el problema de abasto de gasolinas, estoy seguro que a muchos de nosotros nos pegaron en nuestras cadenas de logística, y nunca íbamos a imaginar que íbamos a tener problemas de suministro en Oaxaca de productos básicos, porque la gasolina simple y sencillamente no llegó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos estar considerando aquí? Tenemos que prever, y un poquito más adelante lo veremos, todos estos eventos disruptivos que en cada nodo de nuestra cadena de suministro vamos a enfrentar, y de alguna u otra forma estar preparados para lidiar con ellos. Esta es una encuesta, este material que les presenté aquí, es una encuesta, ahí está la fuente, que básicamente de los eventos disruptivos que ha habido en cadenas de suministro en el mundo, pues la mayor parte, como pueden ver ustedes, son tipos de eventos que sucedieron entre 2003 y 2015, ¿no? Pero sin embargo, dos tercios de estos eventos fueron creados por problemas sociales, por problemas humanos. Los accidentes y los actos de Dios, pues no nos causan tanto problema como los que nosotros mismos nos hacemos en nuestras relaciones sociales o políticas, ¿no? Bien, hay que reconocer que nuestras cadenas de suministro cada vez son más complejas y cada vez hay mayores expectativas de nuestro entorno a que las cosas jalen bien, ¿no? Nosotros, si ustedes son usuarios de comercio electrónico y están acostumbrados a de vez en cuando comprar algo en Amazon, ustedes presuponen que Amazon les va a dejar su producto en su casa o en su oficina a los 3-4 días en los que te hacían la propuesta, ¿no? Esas son expectativas que ya tenemos sobre nuestra cadena de suministro, en ese caso de esta empresa. Lo mismo pasa en nuestras empresas. Las expectativas de que estas cosas ya no nos fallen cada vez son más elevadas. Platicando ayer con mi familia, estábamos en el tema de comprar un coche, discutíamos qué tipo de coche, ¿no? Y era una discusión si un coche usado o un coche nuevo. Y nos fuimos por el lado de que la expectativa es que los coches nuevos ya no se descomponen en términos generales, ¿no? Habrá alguna marca que sí. Pero la expectativa es los coches nuevos no se descomponen. Esas son las expectativas que existen en el mundo en general sobre las cadenas de suministros. La cadena de suministro es a given. Ya no hay mucha diferenciación competitiva porque una empresa tenga una cadena de suministro de un tipo o de otra. Medio que ya es un given. Y como es un given, pues entonces tenemos que asegurarnos de que estamos listos para lidiar con los temas. Y la complejidad también. Muy bien. Desde el punto de vista de la complejidad que estamos viendo desde el punto de vista de nuestras cadenas de suministro, en una encuesta que realizamos ante muchos directivos de empresas sobre cómo nos está afectando la cadena de suministro, como ven, en todos estos elementos, en la dependencia con otras entidades en nuestra cadena de suministro, en los cambios de la red de suministro que tenemos, en nuevos productos que tengo que sacar más estandarizados y el time to market más rápido. Todo esto, en opinión de las personas que encuestamos, y esto es una encuesta global, by the way, y de multiindustria, como ven, todos los porcentajes están por arriba del 50%, muy por arriba del 50%, y esto es que sí podemos aseverar que las cadenas de suministro se están haciendo cada vez más complejas. Y si ahora mismo en nuestro propio entorno no lo vemos así, tengan la seguridad que el día de mañana les va a llegar, porque estas son tendencias de las que no nos podemos estar ajenos. Por muy pequeño o aislado que veamos nuestro negocio, tarde o temprano se nos va a complejizar nuestra cadena de suministro, porque competitivamente, por costos, por alguna razón, nos tenemos que meter a estos tipos de complejidades para seguir vigentes. Y un poco lo que manejaba Argenis hace un momento, la cadena entre México y Estados Unidos ya está complejizada desde hace mucho. Hay muchas industrias que dependen de insumos cross frontera y no va a haber manera de romper esas cadenas de suministros tan fácilmente como una administración presidencial quisiera hacerlo. La realidad de las cosas es que las fuerzas del mercado van a hacer que los contrapesos y pesos le van a ser muy difícil hacer un tratado de libre comercio demasiado estringente con las condiciones que nos pongan, simplemente porque no nos conviene y no va a ser un win-win para todos, ¿no? Entonces, en buena medida eso se explica por las complejidades que tenemos en la cadena de suministros. Por otro lado, y regresando al tema del valor de estar preparados en caso de que nos suceda un evento. En esta gráfica, lo que tenemos aquí es cuánto es el valor perdido de tener una disrupción en nuestra cadena de suministro, en nuestras operaciones, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es que para aquellas empresas que en un momento dado tuvieron una bronca muy grande, digamos una pérdida catastrófica, pues sí, el costo de la disrupción en millones de dólares, estoy hablando de empresas globales y esto es un promedio, es exageradamente alto, muy muy alto, para aquellas que no tenían un plan de respuesta y un plan de acción. Pero para aquellas empresas, y esto es las barras pequeñas negritas en el fondo, para aquellas empresas que tuvieron un evento similar, pero que tuvieron la oportunidad de manejarlo, el valor o la pérdida económica se pudo contener. Hay que reconocer que las pérdidas en promedio son las catastróficas, son las raras, ¿no? No hay accidentes tan fuertes como que te lleve a una fábrica o que pierdas una fábrica de un día a otro, ¿no? Pero cuando suceden, las reacciones del mercado ante esas pérdidas, si no anuncias que tienes alguna preparación al respecto, un plan B, en sistemas les dicen, para aquellos de ustedes que están en el área de sistemas, cuando tienes un Disaster Recovery Plan o cuando tienes un Business Continuity Plan, y el hecho de tenerlo y cantarlo hace que el mercado y tu entorno te aprecie mejor el valor de tu compañía, ¿no? Me voy a saltar esta porque no. Lo que estamos diciendo aquí en una encuesta, de nuevo con nuestros CEOs, con muchos CEOs, es que la mayor parte de ellos, el 79%, están preocupados porque el incremento o los cambios en regulatorios le van a afectar a sus operaciones. El 69% de ellos creen que el cambio de regulaciones van a impactar en nuestra estrategia de negocio. Brexit, un cambio en NAFTA, TPP, elecciones en México, son elementos que nos van a hacer cambiar la estrategia. los líderes en nuestro entorno saben que esto va a provocar cambios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, conocer en qué mercado estamos. Acuérdense que he insistido mucho a lo largo de estos minutos en que tenemos que estar preparados. Muy bien, para estar preparados, obviamente, conozcamos muy bien a quién estamos sirviendo, quién es nuestro cliente, qué necesidades tiene. Una vez que conocemos esto, bueno, y presumimos cada uno de nosotros que tenemos un conocimiento del negocio en el que estamos, por supuesto, pero tenemos que llegar un poco más allá. En el momento en que empecemos a perder pérdida, empecemos a perder algún tipo de inercia en el valor comercial, en nuestras ventas, y es que es porque generalmente nos estamos desapegando del conocimiento de nuestro mercado, nos estamos separando de lo que nuestro mercado nos está pidiendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que estoy diciendo aquí es, abusados, no nos despeguemos de nuestro mercado, conozcámoslo bien. Y ya que estamos en eso, conozcamos bien nuestra cadena de suministro y conozcamos bien cada nodo de nuestra cadena de suministro. Y por cada nodo me refiero a cada proveedor, cada instalación, cada proveedor de proveedor que tengamos, conozcámoslo bien. ¿Todo esto por qué? Porque lo que nosotros recomendamos es que nos preparemos antes de que la disrupción venga. ¿Cómo hacerlo? La forma de hacerlo es al conocer todos los nodos de nuestra cadena de suministro, vamos a definir en cada punto qué es lo que puede pasar en caso de. ¿Qué es lo que puede pasar en caso de que nos cierren la frontera? ¿Qué es lo que puede pasar en caso de que nos pongan una tarifa arancelaria tal que se nos caiga el volumen? Entonces, el volumen de determinada pieza o el volumen de determinado producto. Entonces, tampoco necesitamos hacer una tesis al respecto. Necesitamos ser prácticos, dejarlo en un memo, dejarlo en un papel, para que el día que pase lo retomemos y veamos qué hacer. Entonces, en primer lugar, de nuevo, para cada nodo de nuestra cadena de suministro, ver en un escenario hipotético qué es lo que puede pasar. Ya que estamos en eso, para cada situación, evidentemente podemos construir un escenario. También en ese ejercicio, preguntémonos, ¿qué es lo que debo de hacer si sucede esta cosa? Y ya dejarla por escrito, porque les aseguro una cosa, no la vamos a usar en los próximos 15 días, ni 2 meses, y se nos va a olvidar. Pero cuando venga el evento, cuando efectivamente suceda que nos cierren la frontera porque nos peleamos con los de enfrente, vas por ese papel, ves las reflexiones que hiciste en tiempos de calma, ves las reflexiones que tenías ahí y actúas sobre de esas reflexiones. Y eso para cada nodo en nuestra cadena de suministro. Y va a haber temas en el que a lo mejor en determinada situación vas a cambiar de proveedores, o en determinada situación te vas a salir de una línea, o en determinada situación vas a abrir otro campo y te vas a ir, no sé, hacia Centroamérica. No lo sé, pero de alguna u otra forma, lo que estamos proponiendo aquí es asegurarnos de que tenemos una respuesta ante los escenarios. Evidentemente los escenarios más probables, ¿verdad? No podemos planear para todo lo que pueda suceder, ni mucho menos. Pero para los más probables y los eventos sociopolíticos que se nos vienen encima como país, es a esos a los que nos estamos haciendo referencia. Y por último, ya que estamos y que sucede ese evento y que vas por tu memorándum o vas por tu presentación donde pusiste todos los escenarios en lo que ibas a hacer y empiezas a vivir esa nueva realidad, asegúrate de que en tu cadena de suministro, en tus operaciones, vives y arropas esa nueva realidad y trabajas con ella y empiezas a sacarle o a ver las ventajas que tiene ese nuevo entorno y a buscar otra vez, a volver a hacer tu ciclo de buscar optimizar tu entorno, ser costo efectivo, ser competitivo en ese nuevo entorno. ¿Por qué? Porque pues, son cosas que no vamos a poder controlar y que nos están cambiando en el entorno. Entonces nosotros como profesionales de operaciones o profesionales de cadena de suministro, el mensaje tal vez más importante es asegurémonos de que estamos preparados. Y a propósito, el lado bueno de eso es que la preparación nos paga, el estar preparados nos paga en el valor percibido de nuestras compañías y organizaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Argenis, no sé si tenemos algunas preguntas.
Tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Si nos pueden ayudar con un micrófono, por favor, en lo que nos llegan las preguntas de Slido.
Muy bien, también por acá había otro.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y soy estudiante de Comercio Exterior. La pregunta es, ¿por qué no desprenderse de Estados Unidos? O sea, yo lo he platicado en la escuela y lo vemos como una relación de noviazgo. Cuando alguien termina con una pareja que lleva muchos años, le cuesta trabajo desprenderse, le cuesta trabajo dejar atrás y empezar de nuevo. No digo o hablo de que México empiece de nuevo, sino que México es un país rico, que está abierto al comercio, y mirar hacia adelante. O sea, si Estados Unidos se cierra las fronteras solito, hay otros países hacia abajo. Realmente tenemos más infraestructura hacia el norte que hacia el sur. O sea, nunca vemos hacia abajo, siempre hacia arriba, siempre hacia nuestros vecinos. Incluso las políticas empresariales son más anglosajonas que mexicanas. Siempre adoptamos un sistema anglosajón. Entonces, ¿por qué no crear un propio sistema? O sea, idealizado hacia su economía, hacia su ambiente, hacia todos los problemas. Usted me habla de que en Oaxaca tuvieron un problema de suministros básicos, pero todos los días en la sierra se ve un problema de suministros básicos, un problema que México nunca voltea hacia el interior, sino siempre al exterior. Entonces, creo que las políticas tienen que enfrentarse a ver sus problemas internos y así poder enfrentar los externos. Pero ¿por qué no desprenderse de Estados Unidos?
Y yo agregaría nada más a este comentario, si nos pueden decir. ¿Valdría la pena, o ustedes qué piensan, de regresar a esta cuestión de el autoconsumo en el país? Ahí, si nos pueden platicar un poco.
Yo quisiera, si me permiten, ponerlo en el contexto de las megatendencias que estamos observando en el mundo, ¿no? Por megatendencias podemos hablar de, y ahorita tocamos el tema en específico, pero podemos hablar de que viene calentamiento global, de que los recursos naturales los estamos acabando, pero hay uno que me llama mucho la atención y es el balance de las economías en el mundo. Hoy el G7 tiene un peso específico que, si ponemos al G20, y acuérdense quién es el G20, es básicamente los BRICS con otros países que estamos ahí agregados. Resulta que si medimos a la fecha el Producto Interno Bruto generado por los países desarrollados del G7 y lo comparamos contra lo que tenemos en los BRICS, más o menos tenemos el mismo peso en los dos lados hoy. Pero por los movimientos demográficos, y eso ahí está, no le podemos dar la vuelta, en 20 años el G20 va a ser muchísimo más importante económicamente que el G7. Es decir, BRIC, las economías BRIC van a ser mucho más importantes que el G7. Entonces, toda esta dependencia, eso me lleva a pensar que toda esta dependencia que tenemos como país en el comercio bilateral con Estados Unidos, el cual es muy grande, como Argenis nos lo marcó, es muy grande y es muy importante, y en el corto y mediano plazo no lo podemos ignorar y tenemos que trabajar con él porque es el sustento del país. Pero lo que sí debemos estar conscientes es que el balance se va a modificar en 20, 30 años. A nuestros hijos les va a tocar otro balance. Nuestros hijos van a estar lidiando con el comercio bilateral muy fuerte con India o con China, muy, muy fuerte, o a lo mejor con Brasil, muy, muy fuerte, muchísimo más de lo que estamos percibiendo hoy. Y el de Estados Unidos ya no va a ser tan importante en ese momento. Eso es con respecto a transacciones globales.
nuestro país también, en un momento dado, ya no va a ser de 120 millones de personas, va a ser en un momento dado cerca de 200 millones de personas. Probablemente muchas de las industrias que hoy por hoy no se sustentan en un mercado de 120 millones de personas, en un mercado de 200 millones de personas ya van a ser sustentables y vamos a ser competitivas en ese ambiente. Entonces también como país nos van a crecer otras cosas, ¿no? Entonces hay que, si bien hay que fijarnos cómo hoy por hoy tenemos esa dependencia en el comercio bilateral, nada está escrito ahí por siempre, ¿no? Y si nuestros papás no lo vieron, a nosotros lo vamos a ver. Estoy seguro que a nuestros hijos les va a tocar una ecuación diferente. Va a ser completamente diferente.
Yo tengo también un comentario, voy a ser muy breve. Yo creo que tenemos que ser nacionalistas. Yo soy mexicano, aunque hable raro. Nací en Venezuela, pero soy mexicano. Y digo que soy de Tabasco todo el tiempo para que no me pregunten por qué hablo así. Pero tenemos que ser nacionalistas, pero tenemos que ser inteligentes. Se habla mucho de que mudemos todo para Brasil. Por eso es que les traje esas gráficas. Brasil es un cuadrito así en esa mega gráfica. Entonces, sí tenemos que hacerlo, pero como dice Pablo, es mover un transatlántico. Si no llegó 20 años o más de 20 años llegar a esto, no podemos cambiarlo inmediatamente. Tenemos que pensar en la prosperidad de nosotros también. Entonces tenemos que defender lo que hemos logrado hasta ahorita. No simplemente porque alguien me hizo una bravuconada y digo, ahora sí me muevo para acá. Seamos inteligentes. Es lo único que yo les pediría. Tenemos forma de defender eso que ya logramos. Tenemos forma de cambiar flujos, claro que sí, pero no son automáticos. Van a llevar tiempo. El maíz se habla, por ejemplo, pasarlo para Brasil, por ejemplo. Sí, se puede. Pero igual, vean el cuadrito de maíz ahí. No es nada de nuestro comercio. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra prosperidad, manejando todos esos flujos.
Bien, y la siguiente pregunta de Slido justamente está orientada a esto. La pregunta dice, ¿qué oportunidades presenta este escenario global para pymes? ¿Cómo enfrentar un nacionalismo obligado?
Yo puedo tomar eso rápido. Primero, perdón, no me gusta el tema nacionalismo obligado. O sea, o somos nacionalistas o no, obligado nunca. Para las pymes, yo veo toda Latinoamérica y hay cosas que a mí me gusta que veo en otros países. Por ejemplo, en Colombia hay empresas que tienen desarrollo de pymes y su indicador de que tuvo éxito en ese programa es que esa pyme exportó. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que lograr que nuestras pymes exporten. Es una forma de lograr que aumente la calidad. Y si ustedes se fijan esto que bien mencionaste, Oaxaca, si se meten en el detalle del PIB por estado, los estados que realmente están creciendo a las tasas asiáticas, el Bajío, Querétaro, son estados exportadores. Entonces, yo no creo en la solución del endogenismo, ¿no? Vamos a vendernos nosotros. No, al revés. Veamos que Oaxaca exporte lo que sea. Cada una de esas cosas nos va a hacer crecer. No creo que la solución, en mi punto de vista particular, sea encerrarnos. Y tienen derecho a estar en desacuerdo, pero está muy asociado el crecimiento con la capacidad de exportación.
Bien, pues hay que abrir horizontes. Adelante, por favor.
Yo quisiera agregar que como país manufacturero, yo creo que estamos en las primeras etapas de vernos a nosotros mismos como país manufacturero, ¿no? Hace 10 años éramos exportador de petróleo y así nos concebíamos. Ahora somos manufacturero y agricultura empieza a florecer en ciertos campos, ¿no? Yo creo que ahora que ya somos manufactureros, yo creo que en una segunda o tercera oleada lo que nos va a pasar es un poco lo que pasa con Europa. En el sentido de que sí hay las grandes empresas manufactureras ahí, pero hay una gran integración de las pymes en las cadenas de suministro, de forma tal que las grandes dependen de muchas chiquitas. La industria del calzado en Italia es un ejemplo, la industria cervecera alemana es otro ejemplo, ¿no? Hay empresas pequeñas, ¿no?, que se integran y hacen a la gran empresa, la empresa grande que tanto inclusive, no sé si revisamos un poco la cadena de Airbus, en primer lugar hay muchos países envueltos, y si revisas en cada país y los desagregas, no, tal vez no llegues a PYME, pero sí llegas a pequeñas, a medianas empresas para estándares europeos, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a pasar, y eso va con la mega tendencia esta que también les comenté, que nuestras cadenas de suministro, que tal vez hoy las vemos relativamente lineales, si queremos seguir manteniendo nuestra competitividad como país en el sector manufacturero, se nos van a complejizar. ¿Por qué? Porque es la forma de encontrarle ventajas en costo a nuestras cadenas de suministro. Entonces, esa complejización muchas veces va a ser que florezca la PYME, porque muchas PYMES van a tapar esos hoyos y nos van a ayudar a hacer diversificada nuestra cadena de suministro.
Bien, pues muchísimas gracias. Queremos que le brinden un fuerte aplauso a nuestro panel y nos quedamos con estas ideas, ¿no? De anticiparnos en tiempos de calma, de abrir horizontes. Y bueno, Rodolfo, tenemos...
Claro que sí.
Un reconocimiento que quiere hacer a nombre de los usuarios de transporte de carga.
De NTP, Pablo, muchísimas gracias. Argenis, gracias. Un pequeño reconocimiento. Saben que son unos grandes amigos de ANTP, y en lo personal, muchísimas gracias por estar por acá. Y creo que también...
También a nombre del Comité Organizador de Logistics Summit and Expo, queremos hacer la entrega a nuestros ponentes.
Ese está mejor que el papel.
Y copas para todos.
Gracias. Muchas gracias.
Y muchísimas gracias por estar aquí. En unos minutos más tenemos otra conferencia sobre tecnologías de información. Entonces, aquí los esperamos. Muchas gracias.
Y bien, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Que tengan unas felices vacaciones. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.